Muy bien, un saludo a todo el mundo desde la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia, donde estamos reunidos aquí para formar parte de esta maravillosa clase de Orar sin Desmayar, en su última parte que estamos presentando aquí en esta hermosa ciudad con todos nosotros. Por favor, vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a estudiar unos registros de la Palabra de Dios en donde vamos a poder apreciar el cuidado delicado, dedicado, que Dios tiene por su gente. A la vez, vamos a presentar directamente de las Escrituras cuál sería la acción conveniente que un hijo de Dios podría tomar inmediatamente que es confrontado con la ansiedad o la preocupación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este acto de la voluntad de revestirse de humildad no implica ni siquiera lejanamente la idea de que el que se humilla se rebaja o pierde de manera alguna su dignidad, como nosotros entenderíamos el día de hoy a este término. Humillarse, según el uso en nuestros días, quiere decir, esto es lo que entendemos nosotros por humillarnos, y es importante que conozcamos la diferencia, porque acá nosotros estamos viendo que humillarse ante Dios es una gran cosa, porque Dios da gracia a los que se humillan y resiste a los que no se humillan, a los soberbios. Hoy día quiere decir adoptar a alguien una actitud de inferioridad frente a otra persona o perder su dignidad con alguna acción. No habría ningún problema con la parte de obtener, adoptar uno una relación de inferioridad, porque ¿qué problema habría de saberse uno inferior a Dios? Eso no sería un problema, pero eso de perder la dignidad no puede querer decir eso, humillarse bíblicamente hablando. Aquí el versículo es claro y dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Ser humilde o humillarse en el contexto del registro, de este registro, sería en todo caso una acción beneficiosa, no una acción indigna. Dios da gracia. La palabra griega para humildad es de la misma palabra griega de la palabra que se traduce humille en castellano. Por favor, vayan conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo 18. En el versículo 4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Ven? Humillarse, bíblicamente hablando, no puede tener nada de indigno. Si al humillarse uno puede ser como un niño mayor en el reino de los cielos. ¿Entienden? Bueno, es importante hacer esta salvedad porque, lógicamente, hoy día los idiomas cambian constantemente y, bueno, hoy día humillarse significa otra cosa. Lucas 18. Inmediatamente después de una parábola que luego vamos a ver con mayor detenimiento en la clase, que es la parábola de la viuda y del juez injusto, Jesús refiere a unos que creían que ellos mismos eran justos otra parábola. Recuerden el contexto. Jesús le habla a unos tipos que creen que ellos creen que son justos. Lucas 18, en el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Muy bien, dice la parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, gracias te doy, mirá la humildad de este tipo, ¿no? Porque no soy como los otros, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está acá. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este último, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Maravilloso, ¿no? Isaías 55. De tal manera que, bíblicamente hablando, humillarse es una gran cosa. Si uno se humilla, es decir, reconoce, sabe de su posición de inferioridad con respecto a Dios, ese va a ser exaltado. Cuando uno hace al revés, es decir, se exalta a sí mismo, será rebajado o humillado humanamente hablando, o en los términos de estos días. ¿Ok? Isaías 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La verdad sea dicha, no necesitábamos leer este versículo para saber eso, pero qué bueno que Dios lo haga saber. Él piensa igual que nosotros. En este sentido, que los pensamientos de Él no son como los nuestros. Así de diferente como el cielo y la tierra. Esa distancia guardan los pensamientos de Dios del cielo y los nuestros que están en la tierra. ¡Qué maravilloso! Santiago capítulo 6 en el Nuevo Testamento. ¿Qué problema habría, sabiendo quién es nuestro Padre Celestial, de revestirnos de humildad? ¿Qué problema habría en el Hijo de Dios en saberse inferior a Dios? Santiago capítulo 4 en el versículo 6 dice: pero Él, refiriéndose a Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Insiste con el tema. Debe haber algo importante, debe ser algo importante para que Dios lo recalque por distintos lugares. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él qué hará. Os exaltará. Primera de Pedro capítulo 5, ya habíamos estado en el 5, ahora por favor vamos al siguiente versículo. Al versículo, y después dejen un dedo ahí en Primera de Pedro capítulo 5, porque creo que vamos a regresar alguna otra vez. Y si no, bueno, después traten de encontrar el dedo que dejaron ahí. Primera de Pedro capítulo 5, ahora en el versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte en todo momento. Díganmelo, cuando fuere tiempo, claro que sí, cuando fuere tiempo. El tiempo es el de Dios, no es el nuestro. Dios tiene sus tiempos que no son los nuestros. Humillaos con este propósito para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El momento en que se producirá la exaltación está marcado por Dios. Humillarse tiene que ser una gran cosa, ya que produce que Dios exalte al humillado. Al decir bajo la poderosa mano de Dios, siendo que Dios es espíritu y no tiene manos, se está en presencia de una figura de dicción que da énfasis al tema. Esta mano de Dios es poderosa, y una persona puede confiar en ella y puede humillarse reposadamente. Cuando se hace esto, Dios lo exalta, Dios lo eleva. Ahora, ¿cómo puede uno humillarse ante aquella poderosa mano de Dios para ser exaltado cuando fuere tiempo? Rápidamente viene la respuesta en el siguiente versículo, en el 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es el modo de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Así de rápido vino la respuesta. ¿Cómo nos humillamos? Viene la ansiedad, la echamos sobre Dios. Entonces, al echarla, nos estamos humillando, quiere decir, reconocemos nuestra inferioridad y nuestra impotencia para solucionar el tema. Viene la ansiedad, no me la quedo. Puedo no ser responsable que venga la ansiedad, pero sí soy responsable de lo que hago con ella una vez que la recibo. No tengo por qué darle la cena, servirla en casa y darle una cama y que se quede conmigo. ¿Quién es la ansiedad para hacer eso? Viene la ansiedad, lo exalto a Dios, me humillo. Dios, te das cuenta, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Por favor, cuida este tema. Se le echamos a Dios. ¿Cuánta ansiedad le echamos a Dios? Toda. ¿Cuánto es toda? Toda. Toda. ¿Por qué el Hijo de Dios puede hacer esto con total confianza? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Sabemos que Él nos cuida. Sabemos que no podemos solucionar el tema de la ansiedad. Entonces se la echamos a Él. Y está muy bien, la palabra echamos está muy bien. Se la echamos, como una brasa encendida. Nos tiran una brasa encendida, un carbón encendido, un, no sé, un fósforo, lo que fuera. ¿Cómo lo tratás? ¿Con gentileza? No, te lo sacás de encima rápidamente, sin ninguna cortesía, sin ninguna gentileza, te lo sacás de encima. Vamos a trabajar un cachitito la palabra esta ansiedad. Proviene de la palabra griega merimna. No importa que la sepan deletrear o no, créanme que es esta, la pueden estudiar ustedes en casa. Merimna es la palabra. Y básicamente quiere decir una preocupación que divide la mente, que la distrae. Toda preocupación distrae a la mente, toda preocupación. La ansiedad es una idea que perturba a la persona, haciéndole difícil o imposible ver la liberación que el padre tiene preparada para sus hijos cuando estos echan toda ansiedad sobre él. Hay un léxico que dice que merimna es de una familia de palabras cuya definición de esta familia de palabras quiere decir, sería dividir la mente. Muy buena definición, porque nos provee de una imagen mental muy buena. Es como que la ansiedad viene con un cuchillo, ¿no? Toma la mente, tac, 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 la parte en mil pedazos. Entonces uno después no sabe para dónde disparar, con qué pedazo empieza de los mil. Yo estoy seguro que todos entienden de lo que estoy hablando, porque alguna que otra vez hemos tenido la mente partida en mil pedazos y no sabemos para dónde disparar, no sabemos qué primera cosa hacer. Bueno, acá la palabra nos da una instrucción maravillosa, amorosa y práctica. Viene la ansiedad, la tiramos, la echamos sobre Dios. También este es un vocablo, también de la familia de otra palabra griega, que es la palabra meros, que significa una parte, porción, división de un todo, trozo o fragmento. Según un estudioso que se llama Thayer, merimna está asociada a esta otra palabra merizo, que es ser dirigido en diferentes direcciones, distracción. ¿Cómo nos provee, insisto en decir, cómo nos provee de una imagen mental que qué es lo que pasa con nuestra mente cuando nos viene la ansiedad, la preocupación que nos distrae, nos perturba? En todo caso, sea como tener los pensamientos partidos en mil pedazos, la mente confundida. En el medio mismo de la presión mental, se le abre a la persona un abanico de opciones y no sabe para dónde salir disparado. Un diccionario de la lengua castellana dice de ansiedad que es un estado de inquietud o zozobra del ánimo. Es una angustia que acompaña a muchas enfermedades. En psicología es un estado tenso de la psique frente a un peligro indeterminado e inminente, acompañado de un sentimiento de inseguridad. Todas cosas que no queremos tener, ¿verdad? Conozcamos o no conozcamos todas estas definiciones, sabemos qué es lo que hay que hacer cuando nos viene la ansiedad, ¿verdad? La tratamos sin ninguna gentileza, se la echamos sobre Dios porque sabemos que Él cuida de nosotros. Siempre existe la posibilidad de sufrir daño o desilusión en la vida. Siempre. Siempre. Sin embargo, la palabra de Dios dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces, uno se concentra en el problema a tal punto que uno mismo y el problema que lo agobia pueden llegar a ser más grandes que Dios y su liberación. Aquí estamos en problemas. ¿Entendieron lo que dije, no? Muchas veces es no hacer la palabra preocuparnos por lo que no podemos preocuparnos. Cuando viene la ansiedad, la palabra dice que se la echamos a Dios con toda confianza. Pero cuando viene la ansiedad y mi problema, que es la ansiedad, la preocupación distrayente, mi problema y yo somos más grandes que Dios y su liberación, entonces estoy en verdaderos problemas. ¿Ok? No me estoy humillando bajo la poderosa mano de Dios. La persona queda distraída, pues se encuentra confinada, restringida, aprisionada tras los barrotes de la angustia que le produce la idea o ideas que lo preocupan. ¿Qué hacer en estos casos? Ya lo vimos. Echamos toda ansiedad sobre Dios. Derramamos nuestro corazón abierto ante su presencia. Le oramos desde nuestra angustia, confiados en que somos escuchados y que la respuesta ya vino. Que no la veamos o que no sea la que pensamos que tendría que ser, no quiere decir que no haya salido la respuesta. Cuando uno le ora a Dios conforme a su palabra, la palabra garantiza que la respuesta sale. Aunque uno no la vea o no la reconozca como respuesta. Mateo capítulo 6, por favor. Una de las ocurrencias de la palabra merigna en el Nuevo Testamento se dio en ocasión que el Señor Jesucristo estaba con los discípulos en el monte. Allí les habló de distintos temas, de las bienaventuranzas, de ser la sal de la tierra, de ser la luz del mundo, de la ley, de la ira, del adulterio, del divorcio, del juramento, del amor a los demás, y hacia el final del capítulo les habla de la ansiedad. Mateo 6, en el versículo 25 empezamos. Ahora voy a reemplazar cada vez que la palabra castellana que sea por la palabra que ya conocemos lo que significa, que es merigna. ¿Ok? Por tanto os digo, no os merigna por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Ven? No dejen que las mentes se les partan en mil pedazos por lo que habréis, por vuestra vida, porque lo que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Bueno, ¿ustedes no valen más que ellas? Yo creo que la respuesta es obvia. Sí, valemos más que las aves. Claro que sí. 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se merignao, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os merignao? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pero muchachos, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os merignao, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que están acá arriba, de la cual está hablando el Señor Jesucristo, os serán añadidas. Así que no os merignao por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá su propio merignao. Basta cada día su propio mal. No es bíblicamente correcto, en todo caso, preocuparnos por las cosas que, según la Biblia, no debiéramos preocuparnos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos preocupamos? No hay que preocuparse. Viene la ansiedad, no la quiero conmigo. ¿Puede ser mi responsabilidad la ansiedad? Claro que sí. Pude haberla invitado, o no, o me la pudieron haber regalado. El tema es que no se va a quedar en casa conmigo. No cena conmigo, no desayuna conmigo, no toma coca conmigo. No queda conmigo. No puede, no está ni un segundo. No bien la detecto, porque puede ser tan sutil que entró y no te diste cuenta, digamos. Pero no bien la detecto, la echo de mí. Primera de Pedro, donde habían dejado el dedo, ¿se acuerdan? Si se acuerdan del dedo, digo, no de Primera de Pedro. Aquí está muy claro, la ansiedad no debe estar primero. Lo que debe estar primero es nuestra búsqueda del reino de Dios y su justicia, no la ansiedad. Dios primero en todo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, donde estábamos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, es otra palabrita que vamos a estudiar brevemente, también es una palabra griega, que es la palabra griega ripto. De acuerdo al doctor Bullinger, ripto quiere decir tirar, lanzar, arrojar como con un movimiento repentino. La misma palabra griega es usada en Lucas 17, que quiero que veamos ahí el registro. Por favor, Lucas 17. Es una buena traducción de acá del doctor Bullinger, lógicamente, como todos los trabajos del doctor Bullinger, es arrojar con un movimiento repentino. Así uno no piensa que al no arrojarla con gentileza, la ansiedad, uno la puede tirar para cualquier lado. Bueno, nosotros la tiramos para arriba, pero sin gentileza. Lucas 17, versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le ripto al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Las preocupaciones tienen que ser arrojadas ripto, echarlas de sí, como una brasa encendida. No bien la ansiedad es percibida, se la echamos a Dios en oración con acción de gracias. Y ahora vamos a ver un registro del Antiguo Testamento. Es maravilloso, en realidad, por supuesto, la palabra es una. La dividimos en antiguo y en nuevo y en libros, capítulos y versículos porque es re práctico. Pero la palabra de Dios es una porque Dios es uno. Entonces podemos ver principios entre un testamento y el otro con toda tranquilidad porque estamos buscando principios. Bueno, ahora vamos a ver a uno. En el reinado del tiempo del rey Josafat sobre Judá, Moab y Amón se juntaron, dos pueblos, y vinieron a hacerle la guerra al pueblo de Dios. ¿No bien el rey se entera de esto? Esto es lo que pasó. Y de aquí quiero que aprendamos algo. Segunda de Crónicas 20, versículo 3. Entonces él, o sea Josafat, tuvo temor. Esto es humano. No lo podemos criticar a Josafat, por favor. Él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro. ¿Se acuerdan? En el contexto de lo que estamos aprendiendo. Josafat, un rey. No era un pichi, ¿eh? Era un rey. Humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. De inmediato, una acción, tener temor, sucedió a la otra, humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Lo ven? No bien él detectó la ansiedad, humilló su rostro delante de Jehová. Le debe haber dicho, por ejemplo, Dios, tengo miedo, mirá, lo tengo a Amón y a Moab. Se vienen con los misiles. En el libro de Hechos... Por favor, Hechos 4. Poco tiempo después, por favor, vayan a Hechos 4, sí. En el libro de Hechos, poco tiempo después del día de Pentecostés, Pedro y Juan son apresados por los sacerdotes por enseñar la palabra de Dios. Lógicamente, ¿a quién se le ocurre, no? ¿Cómo no los van a apresar? Y sanar a las personas. Luego de ser amenazados, ellos regresan a los suyos y explican la situación para que sus hermanos en Cristo estuvieran al tanto, y de inmediato esto es lo que hacen. Viene la presión, recuerden lo que pasó con Josafat, vino Amón y Moab, inmediato tuvo miedo, se humilló delante de Jehová. Hechos 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Ya sabían cuál era el problema, cuál era la ansiedad, cuál era la preocupación, cuál era el verdadero problema. Fíjense, por hablar la palabra de Dios los habían amenazado. Entonces, no bien terminaron de exponer el caso, esto es lo que hicieron. Dijeron, le elevaron la voz a Dios, le llevaron el problema en oración a Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y sigue la oración. Vino la presión, de inmediato la respuesta. Echan su ansiedad sobre Dios. Primera de Pedro 5:7, donde estamos nosotros. La última parte del versículo 7 dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay otras versiones de la Biblia que a esta última parte la tradujeron así, que quise presentárselos para que vean que también son hermosas. Recuerden, la versión que estamos estudiando, leyendo nosotros, en la Reina Valera 1960, y dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estas otras versiones dicen así esa última parte. Él los hace su responsabilidad, su carga. Me gustó. Somos la responsabilidad de Dios. Somos la carga. Bueno, a veces también carga por lo pesados, probablemente. No en la opinión de Dios, es mi opinión. Pero somos la carga de Dios. Somos la responsabilidad de Él. Estamos a su cargo. Él nos cuida. Somos su responsabilidad. Somos sus hijos. Él decidió que las cosas sean así. Nos ama tanto que sabe que tenemos un problema. Entonces, vení a mí. Sácatelo de encima. Vení a mí. Otra versión dice, ustedes son su preocupación personal. También me gustó. Ustedes son su preocupación personal. Y otra dice, su gran interés es en ustedes. Dios nos ha hecho su responsabilidad, su ocupación personal, y somos su gran interés. ¿Cómo no echarle entonces todas nuestras ansiedades con confianza, sin quedarnos con cosa alguna en nuestra mente? Filipenses capítulo 4, por favor. Versículo 6. Por nada estéis merimnao. ¿Por cuántas cosas no estemos merimnao? Por nada. Antes habíamos visto que había que echarle todo. Acá estamos viendo que por nada estemos merimnao. Sino en contraste a estar merimnao, a tener la mente partida en mil pedazos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Damas y caballeros, esto es echarle nuestras ansiedades delante de Dios. Hagámoselas conocidas a Dios. Bueno, Él no sabe, sí que sabe, pero la palabra dice que se las hagas conocidas. Vos necesitás echarle tu ansiedad sobre Dios. No quedarte pensando que como Él lo sabe, ya está todo listo. La palabra dice que se la tenés que echar. Hay que ser obediente a la palabra. Eso dice la palabra. La palabra sino entonces pone en contraste el estar afanoso con el hacer conocidas las peticiones. Hay otras versiones, hay otra versión que dice, no se preocupen por nada. Por nada estáis afanosos, no se preocupen por nada. Otra también dice, sino bajo toda circunstancia, en oración, hablo de la segunda parte del versículo, disculpen, donde dice ahí, sino sean conocidas vuestras peticiones, otras dicen, sino bajo toda circunstancia, en oración, y petición o súplica, junto con acción de gracias, hagan conocidas sus necesidades a Dios. Otra versión dice, sino en oración y súplica o imploración, juntamente con agradecimiento. Es muy importante cuando uno le eleva cosas a Dios, hacerlo con agradecimiento, con acción de gracias. Hagan conocidas sus peticiones sin reserva. Esto me encanta, delante de Dios. No te quedes con nada en la manga. Con todo lo que tenés en tu, vacíalo tu corazón delante de Dios. Y otra versión dice, digan a Dios todo detalle de sus necesidades en ferviente y agradecida oración. Divino. Imaginemos esto. Todos nosotros sabemos lo que es la ansiedad. ¿Quién más, quién menos? Todos tenemos no sé, un doctorado en ansiedad. Bueno, no lo tengamos más. Perdamos el doctorado en ansiedad. Tengamos el doctorado en echarle toda ansiedad sobre Dios. Hagamos conocidas nuestras ansiedades delante de Dios. Filipenses 4 de nuevo, por favor, donde estábamos hace un ratito. La ansiedad realmente es intangible. No podemos tocarla a la ansiedad como tocamos al micrófono, como podemos tocar a nuestra Biblia. No podemos cargarla a la ansiedad literalmente como si fuera un objeto, un objeto. La ansiedad no es un objeto. La ansiedad no es un objeto. Es intangible, no lo podemos tocar. Entonces, la forma de echar esta desgracia intangible es elevándosela a Dios. Es haciéndole conocida a Dios nuestra ansiedad. En toda oración y ruego. Entonces, ¿qué pasa una vez arrojada la preocupación a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias? Filipenses 4:7 tiene la respuesta a mi pregunta. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y les comento algo. Este es un fenómeno. Maravilloso lugar donde guardar nuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Eso hará Dios cuando nosotros le echamos toda ansiedad sobre Él. ¿Cuándo lo hace? De inmediato. Cuando la echamos, no bien la detectamos. Y paz es lo que necesitamos justamente en el momento que nuestra mente está partida en mil pedazos, confundida, que no sabemos para dónde disparar con nuestro problema. Por eso, doctorémonos en echar toda ansiedad sobre Dios. Dejemos de lado el doctorado que tenemos en preocuparnos, porque es hacer la voluntad de Dios echar toda ansiedad sobre Él. Primera de Juan capítulo 5. Hoy estoy con tantas otras traducciones, pero esta parte donde dice que Él guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, bueno, hay otras versiones que lo dicen de esta hermosa manera también. Dice, será una fortaleza para guardar sus corazones y mentes. Y otra versión dice, guarnecerá y montará guardia. Nuestro Dios hará eso cuando echamos toda ansiedad sobre Él. Imagínenselo. La imagen visual, la imagen mental que nos provee. Le echamos el problema a Dios y ahí vienen las manos de Dios, la poderosa mano de Dios, y nos agarra así. Nos aprieta contra su pecho, así. Grandote, esos brazos grandotes, esas manos grandotas de Dios, así. Nos agarra y nos golpea así suavecito en el pecho. Está bien, está todo bien, está bien. Ya pasó. ¿Se acuerdan que su papá se lo hacía a ustedes y su mamá? Y que nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ya está, ya pasó. Ya pasó porque tomaste cuidado. ¿Y vos quién sos comparado con Dios? Y sin embargo, haces el problema a tu hijo, de tu hijo, tu problema. Bueno, eso es lo que está diciendo Dios. Nos toma así en sus brazos y nos aprieta contra su pecho. Él guarnecerá, Él hará guardia para que nuestra mente esté en paz. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, este es el tema, conforme a su voluntad, por eso es importante conocer su voluntad, ¿qué pasa si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, lo cual sabemos y estamos seguros, en cualquiera cosa, conforme a su voluntad, contexto, que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo les dije, vos pedís conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, tenemos la petición. ¿Cuándo? En los tiempos de Dios. ¿Cómo? En los modos de Dios. Puede no ser la respuesta que vos pensás, si fueras Dios, que vos le darías, o que vos te darías. Pero vos no sos Dios. Dios es Él. Va a venir en los modos y en los tiempos de Dios. Y por consiguiente va a ser la mejor. Uno podría cambiar el tiempo insumido en el afán y dedicárselo a hacer conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando sea que uno echa sobre Dios toda preocupación distrayente, uno haya paz. Esto siempre fue así, no solamente en el Nuevo Testamento. Primera de Samuel, por favor, capítulo 1. Vamos a un hermoso registro de la palabra de Dios. Esta es una historia maravillosa en la cual nos vamos a adentrar nosotros y está llena de aprendizaje acerca de la madre del último de los jueces. El juez este es Samuel. Ahora vamos a recorrer su historia en un momento. Samuel fue un gran hombre de Dios, ni falta hace que lo diga. Es uno de los hombres con quienes vamos a tener el grato gusto y privilegio de compartir el reino de Dios. Cuando nosotros regresemos acá sobre la tierra con el Señor Jesucristo y todos los que hayan, los santos del Antiguo Testamento, se encuentren con nosotros. Bueno, pues bien, Samuel es uno de esos grandes hombres con los cuales vamos a poder tomar un café, charlar un rato y preguntarle cosas. Yo ya saqué número para charlar con Samuel. Gran hombre de Dios. La madre de Samuel no podía quedar embarazada. Entonces, con amargura de su alma, hace lo que tiene que hacer, que se traduce en un gran ejemplo para nosotros. Recurre a Dios con su ansiedad, se la echa a Dios toda. Y nos brinda otro ejemplo más de cómo la oración altera las circunstancias. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 1, por favor. Hubo un varón de Ramataín de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, de Tou, de Suf, Efrateo. Y este hombre tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía dos hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años que aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, bueno, él tomaba y le daba a Penina una parte para que ofreciera, y a sus hijos y a todas sus hijas también una parte, pero a Ana, que era la que no tenía hijos, le daba una parte especial, escogida, porque la amaba a Ana, aunque Jehová, que no es así, no le había concedido tener hijos. No es así, es como ha sido traducido, no es así. Dios ni da ni deja de dar hijos. La mujer simplemente no había tenido hijos. Y su rival, Penina, la irritaba. Buena mina esta, ¿eh? Enojándola y entristeciéndola porque Jehová, insiste, que no es así, insisto yo también, no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, el marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, la respuesta era obvia. No, lamentablemente no. El gran amor de este hombre realmente no suplía por esta gran necesidad de esta gran mujer. Versículo 9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lo hizo a su manera, como pudo, según su corazón se lo dictaba. Ella no pensó: bueno, no voy a llorar porque voy a quedar mal, o voy a usar frases bonitas delante de Jehová porque al fin y al cabo es Jehová. No, fue con una mano, con el corazón en su mano y su angustia en la otra, se presentó delante de Jehová y le lloró su corazón, vació, derramó su corazón delante de Dios. ¿Se dan cuenta por qué yo decía que este era un gran ejemplo para nosotros? Este era un flor de problema para esta pobre mujer. Yo les garantizo, y lo va a demostrar el registro que estamos leyendo, era una gran mujer. Y de esta oración, Dios respondió, no pudo responder antes de 9 meses. Hubo que haber esperado los 9 meses. Dios le va a responder a esta mujer en los tiempos normales, que fue, como estoy diciendo, 9 meses. ¿Saben con quién? Con Samuel. Lean la vida de Samuel, se van a caer de espaldas. El maravilloso hombre que fue, nació merced a una oración que hizo la mamá en un momento de desesperación, de angustia de su alma, en un momento de merigna que ella tuvo. Lloró abundantemente en el 11 e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de su sierva, de tu sierva, se humillaba delante de Dios, y te acordares de mí, no te olvidares de mí, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, mirá, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida, mirá, no va a pasar navaja sobre su cabeza, te lo dedico para el servicio del templo, yo que tanto quiero un hijo, Dios, lo quiero y te lo voy a dedicar. Cumplió su palabra la mujer. Emocionante registro de compromiso de esta mujer para con Dios. Ella sabía quién podía sacarla de este problema, que era el santo de Israel, Jehová. Ella hace un voto, compromete una acción futura que haría con su hijo. Gracias a la intervención que dio a Jehová mediante su oración, ella le dio a Jehová la intervención en el problema. Ella quedó embarazada, dio a luz a su hijo, lo llamó Samuel, y cuando lo hubo destetado, lo llevó al templo como había prometido. Ella cumplió su promesa. Lamentablemente Elí no estaba en un buen momento de su vida de servicio en el templo, y esto es lo que ocurre en los versículos que sigue a partir del 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, Elí no la oía, pero el santo de Israel, Jehová, sí la oía. Y ella tuvo por ebria, y él la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, no, mirá, yo soy una mujer que estoy atribulada de espíritu. No bebí ni vino ni sidra, sino que he derramado, esta es la mejor definición de oración, he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ok, andate tranquila, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Les recuerda esto? Que cuando echamos nuestra ansiedad sobre Jehová, viene la paz de Dios sobre nosotros, que Dios nos guarda. Fíjense, ¿ven? Esto pasaba antes de Pentecostés. ¿Ven que Dios siempre amó a la gente? ¿Que siempre respondió las oraciones? Dios no cambia. Y por lo que se puede ver en la Biblia, no tiene ningún interés de cambiar esta forma de lidiar con su gente. Acabamos de ver el principio en 1 Pedro 5, del 5 al 7, y en Filipenses 4, 6 y 7. Y ahora lo vemos en el Antiguo Testamento. La mujer fue, ¿se acuerdan que no comía esta mina? Se fue y comió, y no estuvo más triste. De esta oración nació uno de los hombres más maravillosos del Antiguo Testamento, un hombre al que podemos anticiparnos, como dije, para verlo después del retorno del Señor Jesucristo, cuando Él venga con nosotros sobre la tierra, Samuel, gran hombre de Dios. Ella entregó su primogénito a Dios y luego tuvo 5 hijos más. 5 hermanos tuvo Samuel. Una mujer que no podía quedar embarazada. Entonces tengo una pregunta para ustedes. ¿La oración altera o no altera las circunstancias? Yo creo que sí. Las altera, y vaya que las altera. De nada a 6. Parecido a nuestro Padre Celestial, que entregó a su unigénito Hijo, y después de Él, ¿qué pasó? vinieron muchos hijos más, ¿no? Singular, ¿no es cierto? Llamó poderosamente mi atención este detalle tan maravilloso y amoroso de Dios en haber dejado este registro en su palabra. Como dije anteriormente, no siempre uno es responsable que venga la preocupación, pero siempre es responsable de hacer algo con ella, hospedarla o arrojarla. Un buen ejemplo entre tantos de la palabra de Dios, de un hombre que en un momento de gran presión le dejó saber a Dios sus necesidades sin reservas, también se encuentra en el Antiguo Testamento, en Salmos 55, por favor. El protocolo de oración es vos con tu corazón en la mano, expresándoselo, derramándoselo a Dios, con total confianza y con acción de gracias, porque sabés que Él te va a responder, porque Él no te quiere ver así. Como vos no querés ver así a tu hijo, Él es Dios, Él es Padre Celestial, Él quiere lo mejor para nosotros. La ansiedad, ¿qué tiene de mejor para nuestra vida la preocupación? La ansiedad, tener la mente partida en mil pedazos. Salmo 55, versículo 1 dice, presten atención al corazón de este hombre. Tantas veces uno puede recurrir a Salmos porque muestra a hombres en momentos malos de su vida, ¿y qué es lo que ellos hicieron para salir? Y lo hace sentir a uno normal, que otras personas que lo aman a Dios también tienen cosas y expresan su corazón delante de Él. Escucha, oh Dios, mi oración en el 1, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respondeme, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, vos lo sabés, pero yo te lo quiero decir igual. Te expreso mi ansiedad a vos. No me conformo con saber que vos sabés qué es lo que me pasa. Te lo digo. Vengo acá delante del trono de tu gracia y te expongo mi corazón, lo presento delante del tuyo. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí. La ansiedad la echó sobre Dios. Y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo, se quería rajar del problema. Pero se lo iba a llevar porque el problema está en la mente. Y descansaría. Ciertamente me iría si tuviera una Kawasaki a cualquier lado. Moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Este hombre en el momento de su desesperación, depresión mental, expresa su angustia sin enfado, sin reservas a Dios. En el calor del momento así se expresaba este hombre. Quería irse. Vierte honestamente toda su ansiedad sobre Dios. No te escondas, me conmuevo, la voz del enemigo, opresión del impío, echaron iniquidad. Todas cosas que Dios sabía, pero que Él expresó a su Dios. Su oración continúa con más ansiedad que echa sobre Dios, porque habíamos visto que era toda la que había que echar, no parte de la ansiedad. Uno le ora a Dios, se queda ahí en ese momento, se va a un lugar aparte y se queda ahí hasta que está seguro que se la echaste toda. Si en una de esas te olvidaste de algo y a la hora te acordaste, te volvés a poner una parte y le echás esa parte también. Se la echás a Dios, rito, se la arrojás, sin gentileza. Gentileza para con Dios, no gentileza para con la ansiedad. Versículo 9, expresa su corazón y dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque mirá, no me afrentó un enemigo, lo cual yo, la verdad, lo hubiese aguantado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque, bueno, simplemente me hubiese ocultado de él, caminaba por la otra vereda, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, quien juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El puñal me vino por la espalda. Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellas. qué impresionante entrega del corazón a Dios. Este hombre no era hijo siquiera. En su angustia, él entregaba sus pensamientos a Dios sin quedarse con nada en la manga, sin reservas. Él entendió y supo qué hacer en su situación angustiosa y lo hizo. 16. En cuanto a mí, mirá, yo te digo todo lo que te expresé con mi corazón, Dios, a Dios clamaré. Y ¿sabes qué? Yo sé que vos me vas a salvar. Tarde y mañana y a mediodía oraré, orar sin cesar, y clamaré, y Él oirá mi voz, y Él redimirá en paz, nuevamente paz, lo que viene después de echar nuestra ansiedad sobre Dios. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, lo habíamos visto nosotros en 1 de Juan 5, 14 y 15, que Dios oía la oración conforme a su voluntad, ¿recuerdan? ¿Ven todos los principios que estamos viendo? Y los quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, Selah. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas en verdad son espadas desnudas. ¡Echa sobre Jehová tu carga! ¿Pero cómo? Pensé que estábamos en el Antiguo Testamento. Estamos en Salmos. Y dice algo que acabábamos de leer en 1 Pedro 5, 7. ¡Echa sobre Jehová tu carga! Y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no van a llegar a la mitad de sus días. Pero en contraste, yo en vos voy a confiar. La puerta. 1 Pedro capítulo 5. ¿Cuánta paz hay en el preocuparse? ¿Cuánta paz hay en el preocuparse? Entre muy poca y ninguna. ¿Cuánta paz hay en el preocuparse? Pero uno puede concentrarse y dedicar el tiempo a dejar el afán de lado y hacer conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es entonces cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ahí es que tiene vía libre para guardar los corazones y los pensamientos en un lugar muy seguro, Cristo Jesús. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Ves? Ven, es una cuestión de la familia. Tenemos... La familia de Dios está metida por todos lados en la palabra de Dios, está entretejida. No podemos los unos estar sin los otros, y los unos no necesitamos a los otros en oración. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recuerden todo lo que aprendimos ahora que estamos volviendo a ver los mismos versículos. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Llama la atención que justamente en este contexto, donde Dios habla de la preocupación, aparezca este consejo de Dios de estar sobrios y velar, habida cuenta que el adversario anda alrededor buscando a quien devorar. ¿No les parece que llama la atención? Yo creo que sí. Ya sabemos quién produce la ansiedad y ya sabemos a quién echársela para sacarla de nosotros. Por eso el Hijo de Dios debería echar toda ansiedad sobre Dios, ya que Él toma cuidado de sus hijos. Versículo 9. Al cual, al diablo, al adversario, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Opera de la misma manera, independientemente de la geografía o del idioma. Es el mismo, y es la misma forma de zafar, de salir de la ansiedad. se la echamos a Dios. Mientras esté en este mundo existirán padecimientos, pero también existe la posibilidad dada por Dios de echar toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, damas y caballeros, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Claro que sí. Gracias, Padre, por estos principios simples, claros, profundos, para cambiar nuestras vidas, para que nuestras vidas sean lo que tienen que ser, que es una bendición para vos, para nosotros y para todos nuestros hermanos en Cristo y todas las personas con las cuales tomamos contacto. Gracias, Dios, por este tremendo, dedicado cuidado por nuestras vidas, por este llevarnos a tus brazos cada vez que nosotros te echamos la ansiedad sobre vos. Gracias, Padre, que podamos, cada vez que vamos a tu palabra, te pido, Padre, que encontremos tu palabra. Dánosla, porque la necesitamos, la queremos, Padre Celestial. Queremos hallarla y queremos tener el ardor en nuestro corazón cuando la hallamos, que no nos podemos aguantar y se la comentamos a los demás. Te agradezco por eso, por las maravillosas cosas que vamos a aprender en este fin de semana, en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén!
¡Amén!